Es difícil hacer valoraciones ante la rapidísima evolución de los acontecimientos que se suceden en torno a la crisis en Europa, como nos ha explicado Antonia Calvo hace un momento. Dentro de esta tormenta, y como uno de los ejes más implicados, se encuentra el sistema financiero sometido a una gran incertidumbre y, en particular, el sector bancario, sobre el que reflexionamos ahora con Fernando Pampillón, catedrático de Economía Aplicada de la UNED, profesor de Sistema Financiero Español. Buenos días, Fernando Pampillón. Gracias por acompañarnos un día más en nuestro programa.
Hola, buenos días.
Pues hablemos del sector bancario europeo y también del español, como decíamos hace un momento. Y hagamos para comenzar, si le parece, una radiografía sobre cómo están las cosas y cuáles son, en su opinión, en este momento, los principales problemas para el sector bancario europeo.
Bueno, el sector bancario europeo está viviendo unos momentos complicados. Después de haber, digamos, por lo menos momentáneamente superada la crisis inicial de las famosas hipotecas subprime que venían de Estados Unidos, pues ahora nos encontramos con la crisis de la deuda soberana. Y esta crisis de deuda soberana está impactando muy directamente sobre el sector bancario, sobre el sistema bancario europeo. Y ello porque los bancos europeos han adquirido cantidades importantes de deuda pública, de lo que se conoce deuda pública o deuda soberana, es decir, deuda que emiten los estados. En principio, algunos de estos bancos, fundamentalmente bancos franceses y bancos alemanes, adquirieron la deuda griega. Ya sabemos que la deuda griega pues está pasando por momentos muy difíciles, se habla de una quita del 50%, es decir, que si se ha emitido por 100 solo van a cobrar 50 o 60, vamos, se habla más bien de 50, y lo cual quiere decir que los bancos europeos van a perder un 50% de las compras que han hecho de deuda griega. Bueno, lo que ocurre es que, claro, cuando se empieza a poner en duda la solvencia de países, pues Portugal, digamos Italia, digamos España, luego después de España pues a lo mejor se pone en duda también Bélgica, luego podría entrar Francia. Bueno, cuando se pone en duda la capacidad de devolución de los créditos o de la deuda pública, de los valores emitidos por parte de estos estados, pues y los bancos tienen cantidades muy importantes de esta deuda, pues la situación se complica enormemente. Y además, pues aquí lo que hemos vivido es un cambio radical de planteamientos, digamos, tradicionales. Tradicionalmente la inversión más segura era la inversión en deuda pública. Por lo tanto, los bancos lo que han hecho en un momento de coyuntura difícil, pues es comprar deuda pública. Y además también la han comprado porque el Banco Central Europeo les estaba dando créditos al 1%, la deuda tenía una rentabilidad mayor, pongamos un 3%, pues se pedía dinero al 1%, al 1 y pico%, se invertía al 3%, se obtenía un beneficio y además esa deuda pública servía de garantía para volver a pedir más dinero al Banco Central Europeo. Con lo cual se ha creado una especie de alimentación de no sé si llamarle burbuja, porque no es exactamente burbuja, pero la alimentación de una toma de dinero, compra, volver a tomar dinero, volver a comprar, y realmente las carteras de los bancos europeos pues están llenos de deuda pública. Si ponemos en duda la solvencia o la recuperación de esa deuda pública, estamos poniendo en duda toda la solvencia y la seguridad y la fortaleza del sistema bancario europeo.
Fernando Pampillón, ¿qué medidas están tomando en el ámbito de la eurozona para protegerse ante la situación de la crisis económica financiera para el sector bancario?
Pues básicamente lo que pretende la Autoridad Bancaria Europea es eliminar todas los activos que se conocen como tóxicos, es decir, todos aquellos activos que la banca ha ido adquiriendo y que puede ser objeto de importantes pérdidas, pues mediante exigencia de una recapitalización. Es decir, aporten ustedes, señores bancos europeos, una mayor cantidad de recursos propios. Es decir, puesto que tienen pérdidas ahí latentes, lo que vamos a hacer es aumentar sus propios recursos para que de esta manera amorticen esas pérdidas latentes, ¿no? Y entonces lo que se ha pensado es en subir el coeficiente de solvencia, un coeficiente que relaciona pues recursos propios con activos ponderados por riesgo, pues subirlo del 8 al 9%. No obstante, la última reunión del G20 ha decidido que aplazar esta subida pues a 2 o 3 años, ¿no? Y por otro lado también establece lo que son las entidades que tienen riesgo sistémico, es decir, aquellos bancos muy grandes que históricamente no se les ha dejado quebrar porque pondrían en riesgo todo el sistema bancario, y entonces a estas entidades se les va a exigir mayores recursos propios, le van a poner condiciones más exigentes respecto a los otros bancos, para precisamente evitar que la caída de estos haga quebrar todo el sistema bancario en su conjunto.
Ahora estaríamos hablando de los grandes bancos a nivel mundial, claro.
Efectivamente, entre los cuales pues se citó inicialmente Banco Santander y BBVA, pero parece que los últimos datos han dejado al BBVA fuera y solo consideran, como en el caso español de riesgo sistémico, pues al Banco Santander.
Pues entramos ya, si le parece, en el análisis que podemos hacer a día de hoy sobre el sector bancario español. Fernando Pampillón, ¿en qué punto comparado estaríamos con otros países europeos y qué está ocurriendo dentro de nuestro sector bancario?
Bueno, nosotros tenemos, aparte de los problemas de deuda soberana, no nos afecta mucho la deuda griega porque los bancos españoles han adquirido poca deuda, pero tienen más deuda portuguesa, tienen deuda española, por lo tanto tenemos ahí, estamos metidos un poco en la crisis de deuda soberana, porque han estado adquiriendo pues, precisamente esa deuda soberana española y portuguesa, entre otras. Además de los problemas, digamos, que tienen los bancos europeos y a los que los españoles no son ajenos, como acabo de señalar, pues los bancos españoles tienen su propia problemática. La propia problemática es la crisis del ladrillo, la crisis de la construcción. Los bancos españoles tienen unos riesgos importantes porque han adquirido suelo, porque han dado crédito a empresas inmobiliarias, además del crédito normal que tienen con las familias para la adquisición de la primera vivienda. Aquí hay una morosidad mayor que la que es normal, la que es habitual, pero digamos que es una morosidad baja, no es una morosidad preocupante. Donde están los problemas realmente es en la financiación a las promociones inmobiliarias que luego no se han vendido y que por lo tanto las entidades tienen ahí un riesgo adquirido, y entre las cuales está el suelo. El suelo, pues a veces se ha comprado suelo que se iba a recalificar, luego no se ha recalificado y por lo tanto las entidades se encuentran con que están que tienen créditos que van a ser difíciles de cobrar. Por tanto, ahí tienen una morosidad alta. Cuando hablamos de morosidad media, pues podemos hablar de la morosidad en torno a un 7%, es decir, de cada 100 euros de crédito, 7 están en situación de dificultad, están en morosidad, es decir, no se paga los plazos cuando deben abonarse, y ahí digamos que esa es la morosidad media. Pero la morosidad por adquisición de primera vivienda es bajita, estará en el 2%, 3%, mientras que ya si nos metemos en la inmobiliaria, en las promociones, ahí pues estamos ya superamos los dos dígitos, estaremos entre un 15 y un 20%. Por lo tanto, ahí es donde los problemas españoles tienen su propia categoría que les separa de los demás. Entonces, eso quiere decir que las entidades españolas van a tener que ir liberando todo ese peso enorme de la construcción, del sector inmobiliario que tienen, para poder, digamos, gozar de la solvencia que se le va a pedir. Pero si a todo esto añadimos que la propia crisis del sector de la construcción ha dado lugar a una reducción importante de la actividad, ya no se conceden tantas hipotecas, ya no se construye tanto, pues lo que ¿qué ha sucedido? Pues que las entidades bancarias españolas se encuentran con un exceso de capacidad. Es decir, que tienen mucha más capacidad tiene una capacidad que tenían hace 3 años para una actividad que se ha reducido considerablemente. Y eso explica de alguna manera pues el cierre que se está produciendo de sucursales, la reducción de plantillas. También explica de alguna manera, hay otro problema adicional, y es que cada vez se mira con lupa a los créditos nuevos, no hay una solvencia por parte de los prestatarios adecuada, y digamos que se ha aumentado el nivel de exigencia respecto a las concesiones que se hacían anteriormente, que en algunos casos pues bueno, podían ser, tenían rasgos de una cierta alegría en la concesión de créditos.
Sin embargo, Fernando Pampillón, el crédito es necesario. Habría que tomar una serie de medidas para que el crédito fluyera de nuevo hacia las empresas, hacia los particulares, etcétera. ¿Qué problemas hay en este sentido? ¿Por qué no se toman medidas concretas para solucionar este problema?
Pues porque vamos a ver, en principio las entidades bancarias son entidades que operan con libertad, son entidades privadas, y ellas tienen que defender su solvencia, tienen que defender sus niveles de beneficio, y por lo tanto no se trata tanto de conceder crédito, sino saber a quién se concede ese crédito y tratar de asegurarse la devolución del crédito. Y en estos momentos pues también hay serios problemas por parte de los prestatarios en cuanto a su solvencia. Es cierto que hay una mayor exigencia que antes no ha habido, pero eso no justifica que los bancos no deban tener una mayor exigencia. Debes tener en cuenta que la actividad bancaria es tomar depósitos con una mano y prestarlos. Por tanto, si se prestan a gente que no los va a poder devolver, podemos poner en peligro a los depósitos de los depositantes. No es que los bancos tengan sus propios capitales y concedan lo que quieran, no. Conceden, digamos que de cada 10 cosas que conceden, una son recursos propios, son sus propios recursos, pero 9 son depósitos de terceras personas. Por tanto, eso de aumentar el crédito por aumentarlo puede poner en riesgo a los depósitos. Y bueno, hay que tener en cuenta también, adicionalmente, que en estos momentos los mercados interbancarios, que era una fuente de obtención de financiación, pues están secos, es decir, no hay préstamos entre los propios bancos, hay una enorme desconfianza entre los propios bancos, y por poner un dato, el año que viene, 2012, los bancos españoles tienen que devolver 120.000 millones de euros de créditos que han pedido previamente. Por lo tanto, todo eso de alguna manera justifica el que el crédito se reduzca y que sea difícil aumentarlo. Estamos en una crisis financiera, no lo olvidemos, y las crisis financieras son crisis básicamente de falta de crédito, de falta de liquidez, y esto pues no facilita el que pueda aumentarse el crédito de una manera fácil, ¿no?
Quizás también habría que hablar del ahorro necesario. Estamos hablando de endeudamiento, de facilitación de créditos, etcétera, pero también hay que insistir en la importancia del ahorro, Fernando Pampillón.
Pues claro, esto es un tema en el que quizá nos lo hemos tomado con demasiada tranquilidad. España ha estado en los últimos años pues pidiendo dinero prestado al exterior, que nuestro ahorro era incapaz de atender a nuestra inversión. Hemos estado invirtiendo mucho y además hemos invertido mal, porque hemos invertido en construcción, hemos invertido cantidades ingentes en construcción. Y resulta que es que el ahorro interno no era suficiente para atender a esa demanda de inversión que estaban pidiendo las familias, las empresas, el sector público. Todos estaban demandando, todos estaban haciendo una inversión muy amplia, que era excesiva desde el punto de vista del ahorro. Hemos estado teniendo déficit del orden del 10%, que son 100.000 millones de euros, es el máximo, es cierto, pero de ahí para abajo, año tras año, hemos estado pidiendo al exterior mucho dinero, es decir, que 100.000 millones, otro año 80.000 millones, ahora debemos estar del orden de 50.000 millones, y efectivamente eso lo tenemos que devolver, y eso, la única forma de evitar ese endeudamiento externo que estamos adquiriendo, pues es a base de aumentar el ahorro interno. Ya sé que es muy difícil en un momento de crisis, pero también es cierto que ha habido en el periodo de crecimiento pues muchas alegrías por parte de los españoles, y el ahorro de las familias españolas es un ahorro que ha caído muy fuertemente y es muy inferior al de otros países de nuestro entorno. Estamos ya en niveles cercanos, estamos en niveles de Estados Unidos, que es un país que ahorra muy poco, pero muy alejados de países como Italia, Francia, Alemania, que son países que ahorran más. Por tanto, yo creo que esta crisis es una crisis también de endeudamiento de las familias. A la gente se dice, hay que consumir más. Pues mire, es muy difícil, porque estando endeudado hay que devolver ese dinero más los intereses correspondientes, y por tanto, ¿cómo se va a consumir más cuando uno tiene un patrimonio tan inestable y está en una situación muy débil para hacer frente al consumo? Pues lo que están haciendo las familias es tratar de ahorrar más. Es cierto que ha crecido muchísimo el ahorro en un determinado momento, pero nuevamente volvemos a caer y vuelve a ser insuficiente. La insuficiencia del ahorro para atender a la inversión española sigue siendo muy grande y crea ahí un vacío que va engordando y engordando el endeudamiento externo que tiene España.
Una cuestión para terminar, Fernando Pambillo, muy rápida. Ante esta crisis y en particular ante los rescates, reestructuraciones, fusiones, etcétera, que ha habido dentro del sector bancario español, ¿se ha cuestionado en algún momento el papel de vigilancia del Banco de España? ¿Usted cómo ve esta actuación o la actuación del Banco de España?
Bueno, vamos a ver. Es un tema complicado, porque el Banco de España tiene... vigila la supervisión y sobre todo lo que se llama hace supervisión prudencial, es decir, que lo que vigila es que las entidades no tengan graves problemas de solvencia. Y a mí me consta que el Banco de España ha estado advirtiendo a las entidades que deberían tomar medidas para no seguir aumentando el crédito, sobre todo el crédito a la construcción, porque eso lo que estaba provocando es una concentración del riesgo en una actividad determinada que cuando se ha venido abajo pues ha impactado directamente. Pero el Banco de España no tiene capacidad para obligar a las entidades a que no lo hagan. Les puede aconsejar, les puede decir que tomen medidas, pero no puede obligar, no les puede poner una pistola para decir no hagan estas cosas. Entonces, es cierto que a lo mejor tenían que haber tomado a lo mejor medidas más duras, haber instado al gobierno a que estableciera unas normativas legales más exigentes, pero en principio su actividad pues una actividad que se centra en la solvencia y no en lo que hagan las entidades. Me llama la atención también que nadie se mete con las comunidades autónomas que sobre todo en el tema de las cajas de ahorros tienen unas competencias muy directas, es decir, son reguladores, son gestores y son supervisores, es decir, que prácticamente lo hacen todo, ¿no? Y entonces, bueno, pues me llama la atención el que de pronto cuando alguien dice algo a este respecto apunten hacia el Banco de España como culpable. También ellos tienen una parte importante de esa culpabilidad.
Bien, pues muchísimas gracias. Fernando Pampillón es catedrático de Economía Aplicada de la UNED. Hasta una próxima ocasión. Gracias.
Muchas gracias. Buenos días.